Según el último estudio del Ministerio de Justicia, de Interior, en España, 8 de cada 10 personas que entran en la cárcel a cumplir condena después no vuelven a ingresar en prisión. Este a priori es un buen dato, es un 80%. Pero hay otro dato para la reflexión. Es ese 20% de presos que sí reincide. Según la organización Nueva Vida, que trabaja aquí en Cantabria con este colectivo, eso puede indicar que hay falta en los mecanismos de reinserción. Hoy os queremos traer en este Día del Preso la historia de Carlos. Carlos estuvo en prisión y gracias seguramente al trabajo con Nueva Vida ha conseguido y de forma exitosa además rehacer su vida. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué te llevó a ti a la cárcel?
Pues problemas con las drogas, robos y luego tuve pues la vida en desorden y terminé con problemas de violencia de género también, con acoso de llamadas.
¿Cuál fue ese primer delito que cometes, Carlos, que te hace cambiar la vida y que al final te lleva a prisión?
El primero no, porque haces uno tras otro. El que me hace ir a prisión fueron después de unas suspensiones de penas, pues ya el quebrantamiento por unas llamadas.
¿Con cuántos años entraste por primera vez en la cárcel?
Con 37.
Oye, ese día que entras en la prisión, ¿qué recuerdos tienes?
Pues a ver, incertidumbre. Pero, si te digo la verdad, con la vida que llevaban tampoco estaba muy muy incómodo, porque estaba acostumbrado a ese ambiente y no estaba muy preocupado.
¿Cómo es la vida en la cárcel?
Bueno.
Te lo pregunto, Carlos, porque muchas veces tenemos una imagen de la cárcel a través de películas, series...
Nada que ver. Yo el miedo que tenía era eso, de que la familia... Tiene esa imagen, pero bueno, tampoco, o sea, si no te metes tú en problemas, no tienes problemas, no es lo típico que ves en las películas. Lo que peor llevas, pues hombre, que te quiten la libertad, o tener 10 llamadas, ¿sabes?
¿Los días se hacen largos?
Sí, los días se hacen largos.
¿Cuál es el peor momento?
Las siestas, después de comer, que te encierren después de comer, que no tienes, en tu casa vas y si te apetece algo abres la nevera, allí no puedes hacer lo que tú quieres cuando tú quieres.
¿Uno se termina a acostumbrar a ese tipo de vida en la cárcel?
Sí te acostumbras. Somos de hábitos.
¿Cuánto tiempo estuviste tú en prisión?
En prisión unos meses, 9 o 10 meses.
¿Y cómo llegas a Nueva Vida, Carlos?
Pues Nueva Vida, una vez que... Bueno, Nueva Vida lo conocí allí, que ya me llamó la atención. Como la presencia de don Julio, se acercaba allí a presos que salían con ellos de permiso y demás. Me llamó la atención, estando con esas... o sea, privado de libertad, con todo eso... cómo les cambiaba el humor, cómo me llamaba la atención. Y luego hubo una fiesta, no recuerdo qué fiesta fue, que hicieron una barbacoa y dieron testimonio unos chicos. Me llamaba la atención, o sea, envidia sana, o sea, veía ilusión, algo que me llamó mucho la atención, cómo estando allí podías estar feliz. Y ahí es donde lo conocí, me llamó la atención. Pero yo con la vida que llevaba tampoco... aparte del problema que tenía, yo tenía también un problema de corazón. Estaba cerrado a todas esas cosas. Y una vez que salí de prisión, y estuve en el CIS en tercer grado. Antes de entrar a prisión yo tenía trabajo y estás bien mirado. Pero una vez que sales de prisión hay que ser realistas, somos presos. Por mucho que quieras, somos presos. Ya no te quieren en el trabajo, ya no estás tan bien mirado. En el momento te dicen, no te preocupes, le voy a pasar a cualquiera, cuando salgas vienes, pero cuando sales vienes y tienes la puerta cerrada. Entonces a mí me comentaron en el CIS que estaba la posibilidad de salir con Nueva Vida todos los días a búsqueda de empleo con el Plan Incorpora. Y ahí es donde volví a coincidir con Nueva Vida.
¿Tuviste la sensación, Carlos, en esos primeros días, en esas primeras semanas después de salir de prisión, de que casi era la vida peor fuera que dentro por ese rechazo social?
Sí, sí, sí. Se te viene el mundo encima porque no ves salida. No ves salida. Pero ya te digo que en 15 días se solucionó la cosa. En 15 días estaba trabajando. Una dedicación de verdad que es que el que no lo conoce no se lo puede imaginar.
Uno de los artífices de esta, permitirme la expresión, magia, es Julio García Celorio, que es el presidente de Nueva Vida. Cualquier persona es a priori reinsertable.
Mira, yo empecé hace 28 años por casualidad. Porque lo último que hubiera querido yo es entrar desde mi profesión a la cárcel. Pero me vinieron a pedir ayuda. Decía mi abuela que no era lo mismo predicar que dar trigo. Y entonces yo te estoy haciendo este preámbulo para decirte, a priori, una oportunidad hay que dársela a todo el mundo. Todo el mundo es susceptible, ya sé que hay delitos XXXL, ¿vale? Pero Nueva Vida, o por lo menos yo personalmente, y trato de que todo el equipo, que tengo un equipo extraordinario de profesionales y de voluntarios, hay que creer que las personas se pueden equivocar, y mucho, pero se les puede ayudar. Claro, cuanto más se equivoquen y cuanto más abajo bajen, más esfuerzo hay que hacer para sacarles para arriba, ¿no? Pero a priori, todo el mundo es susceptible de recibir ayuda.
Carlos, ¿cómo eran tus compañeros en la prisión? Si muchas veces fuera las compañías te marcan, ¿dentro también te pueden cambiar la vida hacia un lado o hacia otro?
Sí. Yo, de hecho, llevaba, bueno, desde los 20 años, casi 20 años drogándome, pero bueno, esnifaba y demás. Y allí terminé pues, fumando cocaína. O sea, sí te puede servir de tropiezo.
Cuando tu familia conoce la noticia de tu ingreso en prisión, yo no sé si con esa vida que llevabas sienten como una especie de liberación. ¿Cómo recuerdas esa noticia que das?
Pues yo me acuerdo perfectamente del día que ingresé, de la llamada a mi madre, y llorando me decía que me la habían avisado. Por una cosa o por otra, ibas a entrar. Y mi padre siempre decía. Y mi familia es, como, soy el, digamos, la oveja negra. Y me venían avisando. Y o sea, llorando. Ya te lo dije, vas a acabar allí. Así fue.
Llega el día que sales definitivamente. Ese día, ¿qué sensación tienes?
Uf. Bueno, lo primero era mi hijo. Lo primero, pero ya no sabes, coges el móvil, todo. No sé explicarte.
¿Se le queda a uno el miedo, Carlos, de, por lo que sea, porque la vida a veces da muchas vueltas y es complicada, se le queda a uno el miedo de, ¿y si me vuelve a pasar?
Igual quitas el miedo, ¿eh? Igual quitas el miedo. Si no cambias, yo, gracias a Dios que he cambiado, pero si no cambias, una vez que entras, lo sé por gente que hay allí, entras en un bucle que es muy fácil volver. Cuando entras por primera vez dices, lo que te decía de la incertidumbre, que habrá que... Pero una vez que llegas allí, si te has movido en ese ambiente y ves que los que están allí, digamos, si conozco a este, el otro, quitas el miedo.
Tu caso, Carlos, decía yo al principio, es un caso de éxito en el sentido de que, bueno, pues has podido reinsertarte plenamente en la sociedad. Es una persona que está trabajando, que has vencido ya ese rechazo. Y te pregunto, ¿has vencido ya ese rechazo o todavía notas ciertas miradas?
Depende. Cuando ya te ven funcionar, ya caen y bueno, pero de primera sí que te rechazan. Yo, como te digo, gracias a Dios que todavía estoy con la ayuda de Nueva Vida, que agradecidísimo, o sea, profesionales, vamos, del primero al último, no me dejan solo o caer o tener el mínimo tropiezo, están pendientes, vamos, a cualquier hora, a cualquier momento. Cualquiera de todos ellos están siempre encima.
Julio, ¿veis en los presos que ayudáis a reinsertarse plenamente después ese miedo a volver, ese miedo al rechazo, esa sensación de pensar igual estoy mejor dentro que fuera?
Bueno, vamos a ver, es una realidad. La mayoría de ellos han desconectado con la familia, con razón. La familia no quiere saber nada de ellos. Algunos de ellos han roto su matrimonio. No tienen trabajo. Son unos sin hogar, como le llamaríamos ahora, pero puro y duro. Entonces, estas personas hay que ayudarlas de cero. Y hay algunos que evidentemente la cárcel es un sitio cómodo. En la cárcel tienen comida, tienen su ambientillo, tienen su submundo, ¿no? Entonces, ayudarles a salir de ese espacio, de esa burbuja en su cabeza, es parte de lo que está contando perfectamente Carlos. Es decir, la primera vez, hace 25 años aproximadamente, que fui a cierta empresa importante de Santander a pedir trabajo con un preso que ya murió, pobre, tenía sida, pero había sido chapista también en una empresa de coches importantísima de Madrid, y fuimos a la homóloga en Cantabria. Cuando le pregunta el de personal, el de recursos humanos, ¿dónde ha estado los últimos 5 años? Pero cuando le dijo, en la cárcel, dijo, no me digas, ah, ya no estás, cuánto me alegro, hasta hoy. Todos tienen familia y la familia también necesita su tiempo para darse cuenta que el gandul ha dejado de serlo, que el bandido ha dejado de serlo, que ha sentado la cabeza, ¿no? Como decíamos hace años. Entonces, a todo eso hay que darle también tiempo.
A lo que dice, bueno, yo la familia la perdí, porque después de esto que he contado de ir a Incorpora, yo seguía con mi vida anterior, yo seguía igual, en el mismo plan, y perdí todo, de tener todo, perdí todo.
¿Ha recuperado a la familia?
Estoy recuperando lazos familiares. Estoy recuperando lazos familiares. Antes de ayer mismo estuve con mi padre, después de 2 años y medio.
¿Cómo fue el reencuentro?
Increíble. Me fui llorando, pero de alegría.
Oye, permíteme que vuelva a la cárcel para terminar. Cuando uno está en la cárcel, en esas horas, me imagino que se hacen muy largas a veces, en las que parece que no hay nada que hacer, no sé si leías, escuchabas música, ¿qué es lo que te llevaba fuera?
Pues te voy a decir que leía el mismo libro que leo ahora todos los días, que es parte de mi recuperación, la Biblia. Un libro que muchas veces cuando no le conoces parece aburrido, no tiene fotos, no tiene nada, pero
es tu libro de cabecera.
Es mi manual.
Carlos, te agradezco mucho que hayas querido estar este ratito con nosotros para contarnos tu experiencia, y gracias también a Julio por el trabajo, sobre todo por eso, y también gracias por estar con nosotros.
De nada, muchas gracias a ti.
En la prisión Esperanza no existen los alegatos, y desde una celda a otra las canciones van volando, los presos y celadores a las 8 se dan cita, y el aplauso que les nace llega hasta la enfermería. En la prisión Esperanza no se reciben visitas, solo el canto de las aves del mar que vuelve a la vida. Todos cumplen su condena de la forma más bonita, no quieren la libertad si no es curando la herida. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo.